Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo Lama.
Muy buenas tardes, como diría aquel, porque después de lo que ocurrió en Argentina entre Marc Márquez y Valentino Rossi, es lo único que podemos decir.
Márquez chocándose con Rossi y ha tirado a Rossi. Márquez acaba de tirar a Rossi, se ha metido por el interior. No, solo nos ha caído, le ha dado Márquez.
Después de la conducción temeraria de Marc Márquez, después de la rajada de Valentino Rossi, ahora mismo en el mundo del deporte solamente se habla del pique entre el italiano y el español. Algunos dicen que en las declaraciones de Rossi está ver cómo Marc Márquez se le acerca. 9 títulos el italiano, 6 el español. Alguno también ve la revancha de Rossi por el título que perdió con Jorge Lorenzo después de aquella maniobra famosa con Marc Márquez de por medio. Pero la película de lo que ocurrió ayer, Alberto Arauz, cuéntamela.
Te cuento, Manolo, la carrera fue complicada para Marc Márquez desde el principio. Ya en la salida, problemas con su moto le obligaron a realizar una maniobra ilegal en la parrilla que le cuesta una sanción que consistió en un paso por boxes. El catalán se ve obligado a remontar desde la penúltima posición y tiene varios roces con varios pilotos, entre ellos uno con Aleix Espargaró, por el que los jueces le obligaron a dejarse adelantar. Pero fue a 4 vueltas del final cuando se produjo el gran incidente. Márquez entró pasado en una curva, embistió a Valentino Rossi y el italiano terminó en el suelo tras resbalar al salir al césped del circuito argentino. Valentino le recrimina la acción a Márquez y este le pide disculpas con un gesto con la mano, disculpas que nunca aceptó el italiano.
Bueno, hay que recordar que Marc Márquez incluso quiso visitar a Valentino Rossi en persona en el box del equipo italiano y que los italianos le dijeron que se fueran de allí, además de escuchar improperios, insultos y gritos. Pero realmente, ¿qué es lo que dijo Rossi Avilés?
Bueno, pues Rossi acabó realmente enfadado, molesto con lo que había ocurrido. No es el primer rifirrafe que tenía con Márquez y quizá por eso estaba tan enfadado. Y el piloto, como dices, bueno, pues Marc Márquez después del Gran Premio se acercó al box de Yamaha, intentó entrar, pero no salió a recibirle Rossi y de hecho le invitaron a marcharse. Después el piloto italiano habló con los medios y atención porque sus palabras son tremendamente duras.
No tiene ningún respeto por sus rivales, nunca. Yo tengo miedo. Tengo miedo de correr con él, así que espero que ocurra algo y que él no lo vuelva a hacer más. Porque no me siento controlado por dirección de carrera porque él hace lo que le da la gana con todo el mundo. Es peligroso para todos. Espero que él se aleje, esté lejos de mí y que no me mire más a la cara. También se lo diré a él, porque al menos debe tener un poco de respeto. Porque que venga a pedirme perdón me hace reír. Esta es una situación muy mala, porque ha destrozado nuestro deporte.
A ver, Marc Márquez tomaba la palabra, asumía, reconocía sus errores. ¿Qué es lo que decía el piloto español, Álvar Madrid?
Bueno, Márquez quiso dar la cara y disculparse públicamente. El piloto español dijo que cometió un error totalmente involuntario. No quiso comentar ni entrar a valorar las declaraciones de Rossi y también aseguró que no está preocupado por el ambiente que se pueda generar en las próximas carreras.
Yo soy honesto y sí, he cometido un error involuntario totalmente porque la pista estaba como estaba. Si esto está la pista seca, no pasa. Para mí ha sido más error el de Aleix que el de Valentino. No he hecho nada voluntariamente. En ningún caso con el toque he tirado a nadie y ni he ido a buscar a nadie. No voy a decir nada. Él también ha tenido 25 años y bueno, espero que bueno, la gente también se acuerde.
Evidentemente este incidente es recogido por todos los medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros. Edu Badía, ¿qué titulares me destacas?
La prensa italiana remete contra el piloto español. La Gaceta dello Sport asegura que Márquez hizo caer a Rossi y habla de disputa reabierta. Tuttosport califica como locura la acción del campeón del mundo de MotoGP y añade Márquez, dios de la arrogancia. El Corriere dello Sport titula pelea entre Márquez y Rossi. El español le tira de la pista. De la prensa española algunos titulares. Márquez la lía, se han pasado y palo Márquez desbocado.
Nos vamos directamente a Argentina. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Borja González. Borja González lo vivió ayer en primera persona. Borja, ¿cómo crees tú que va a acabar este lío entre el italiano y el español?
En lo que es la parte personal, la situación va a ser completamente irreconducible. Ahí no hay nada que hacer. Los dos pilotos no van a tener nunca más una relación. En lo que es la parte deportiva, se van a encontrar mucho en pista. Y se van a encontrar mucho en pista este año. Y eso va a ser lo que van a tener que trabajar en dirección de carrera. Y creo que va a ser, sobre todo, la principal consecuencia de todo esto que ha ocurrido. Va a ser dirección de carrera la que va a tener que poner las cosas sobre la mesa. Va a tener que marcar mucho más todo tipo de acciones si no quieren que la situación se desmande. Pero lo que digo, relación personal no va a existir, va a ser más que tensa y la relación en la pista me temo que también porque los dos pilotos se van a encontrar seguro en muchos momentos de esta temporada.
Bueno, hoy les planteamos a los copenautas una pregunta que tiene que ver con lo que ocurrió ayer en Argentina. ¿Quién se equivoca más? ¿Rossi con sus palabras o Marc Márquez con su manera de conducir? ¿Tú qué crees, Carlos Miquel?
Hombre, yo creo que el que se pasa más de los dos es fuera de la pista y en frío, Valentino Rossi. A ver, Márquez, lo dije en directo, es la peor carrera que le he visto yo desde el punto de vista deportivo. Pero después se excusa, pide disculpas, va a pedir disculpas al voz contrario y la respuesta es las mayores barbaridades que he oído yo decir a un deportista sobre otro. Yo creo que pierde la poca razón o la razón que tuviera la pierde Rossi hablando.
A ver, Germando Barru, tú que eres italiano de cuna, ¿estás con Carlos Miquel o estás con Valentino?
Hombre, yo con Valentino siempre. Vamos a ver, se equivocan los dos, porque ni uno va derribando motos con una motosierra, ni el otro es un chiflado que se invente las historias. Pero si nos quitamos la bufanda, la camiseta y la gorra, se equivoca más Márquez. Tira a Rossi, va al límite, no mide. Y lo que no puedes hacer, Carlos Miquel, es defender a este, aunque vaya con una bayoneta en la mano, o defender a Fernando Alonso cuando va conduciendo coches a pedales.
Está faltando ya, como siempre, en cualquier caso, Germán.
No, yo no estoy faltando nada. Estoy asumiendo una realidad.
No, escucha, de bufanda, nada. Aquí, en esta radio...
No, camiseta, bufanda y camiseta de manga corta,
bufanda,
además.
Ni papel higiénico. En esta
bufanda
radio
alrededor del cuello que te llega de turbante.
¿Me dejas hablar?
A ver,
sí,
mira, claro, habla.
No, en esta radio, en este estudio, fui el único que en directo le echó la culpa a Márquez.
Ah, se acabó.
Así que no me pongas la bufanda.
Entonces, bueno, entonces el principal responsable es Valentino Rossi.
Aguantar tanto Carlos Márquez como Germán Rossi. ¿Qué es lo que dicen jurado los copenautas?
Bueno, con más de 7.000 votos en nuestra encuesta, el 62% señala al italiano, creen que Rossi es el que más se equivoca en esta ocasión, apuntan con el dedo al piloto español, el otro 38%.
Vale, otra que ha ganado.
Bueno, hay que decir una cosa, esta misma encuesta la hemos hecho en Italia y es al revés. Gana Rossi un 62% contra un 38%.
En Corea gana Kim Jong-un.
Aquí siempre gana Lama.
En Corea gana Kim Jong-un y Donald Trump en Estados Unidos.
Vamos a preguntar en Corea quién gana. Ahora vamos con el lío del pasillo.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Bueno, ya saben que el Barça casi tiene la Liga ganada. La pregunta, ¿habrá o no habrá pasillo? Zidane lo dejó muy clarito el sábado.
Nosotros no vamos a hacer pasillo, nada. Nosotros nos concentramos en el partido mañana, no vamos a hacer pasillo. Y lo que vamos a pensar es solo los 3 puntos de mañana. Y no tengo que hablar más de este tema. Es una decisión mía y ya está. No, yo no entiendo lo del pasillo. Entonces al final no se va a hacer y ya está. La respuesta es muy clara. El Barça lo rompió. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que
bueno,
no existe, macho.
Lo que hay que decir es que Gerard Piqué, después de ganar el Barça al Leganés por 3-1, después de sacarle el Barça 15 puntos al Madrid, sobre lo que había dicho Zidane, dijo:
se habló mucho cuando se suponía que debíais haber hecho un pasillo al Real Madrid, que era campeón del Mundialito. Ahora se está hablando de esa hipótesis también, de que si sois campeones el Real Madrid cuando llegue aquí tendría que haceros el pasillo a vosotros. Se había dicho a Zidane que no lo iban a hacer. ¿Cómo ves todo este tema de los pasillos recíprocos Barça-Madrid y Madrid-Barça?
No voy a dormir por la noche.
No voy a dormir por la noche, decía Gerard Piqué. A ver, vestuario, el del Madrid, ¿cómo ve la postura de su entrenador, Miguel Ángel Díaz?
El vestuario, Manolo, acata la decisión de Zidane y no da explicaciones de si el entrenador les ha pedido o no opinión. Además, los jugadores quieren aclarar que el hecho de no hacer pasillo no quiere decir que no se respete el título del Barcelona. Sergio Ramos, el capitán, ayer después del derbi.
Siempre lo he dicho, ¿no? Donde manda patrón no manda marinero, y si el míster ha dicho eso, pues debemos de respetarlo. Todo lo contrario, a nosotros tampoco nos hicieron pasillo después del Mundialito, pero se está un poco magnificando un poco todo, ¿no?
¿El entrenador os ha pedido opinión a vosotros? ¿Le ha pedido opinión al capitán o es una decisión solo?
Con el pasillo, de verdad. Ya ha dicho que a nosotros no nos da lo mismo, y si ha dicho que no, pues no le deis más vueltas, no se va a hacer pasillo y ya está. Pero porque no se haga pasillo no quiere decir que no se le respete al Barcelona, ni mucho menos.
A ver, y el Barcelona ha hablado otra vez de ese tema, Roma, Elena Condis, que ha dicho el técnico del equipo blaugrana.
Prudente como es, de momento dribla la pregunta, insistiendo en que aún faltan 10 puntos para ser campeones, pero Manolo, si tiramos de hemeroteca, Valverde ya expresó en diciembre que él no le haría el pasillo a nadie y que tampoco espera que se lo hagan a su equipo porque cree que se ha contaminado todo el simbolismo que tenía antes. Hoy simplemente dice que todavía es pronto para cantar el alirón, después de lamentar, eso sí, el tinte de las preguntas en sala de prensa.
No le damos muchas vueltas a eso de aquella decisión, de aquel partido de ida, fue hace ya tanto tiempo.
tiempo que no nos acordamos de nada. De momento no hay nada de qué preocuparse porque no somos campeones y ya veremos si lo somos, ¿no? Cuando lo seamos.
Bueno, parece que las posturas de los vestuarios están claras. Las posturas de los clubes, por ejemplo, la postura del Madrid, Melchor Ruiz respalda a su entrenador.
Absolutamente. El club y Zidane van de la mano y son de la misma forma de pensar, al menos Manolo en este aspecto. El Real Madrid está totalmente de acuerdo con las palabras que ha dicho Zidane de no hacer el pasillo al Barça porque el conjunto catalán había roto el pacto, palabras que han confirmado en su totalidad el director de Relaciones Institucionales del conjunto blanco, Emilio Butragueño.
Nosotros respaldamos al entrenador, respaldamos a Sisu, por lo tanto, para nosotros es un asunto ya zanjado.
¿Qué dice el club Roma, Manolo Oliveros?
Bueno, el club ya sabes que en su día dijo que no sería el pasillo el Real Madrid cuando el clásico de la primera vuelta porque eran diferentes competiciones. Ahora no quieren alimentar esa historia nacida el sábado en Madrid y lo único que priorizan es ganar la Liga cuanto antes y lo demás es secundario.
Redacción de Televisión Española, redacción de Estudio Estadio, su director Juan Carlos Rivero, ¿qué te parece que el Madrid no le haga pasillo al Barça?
Pues mira, de la misma forma que ahora cuando hay un jugador lesionado nadie tira el balón fuera, pues el Madrid a partir de este instante yo creo que ha roto con la tradición de los pasillos. Desde el momento en el que hacer el pasillo es una humillación para el que lo hace y no un premio para el que ha sido campeón, pues es mejor romper la baraja. El Barça no se lo hizo al Madrid cuando fue campeón del mundo y ahora el Real Madrid no se lo hace al Barça cuando es campeón de Liga. Pues en vez de ser políticamente correctos, mejor ser políticamente auténticos. Se acabó la tontería. Que no se hagan pasillo nunca y en paz. Ni el Barça va a dejar de ser campeón de Liga, ni el Madrid dejará de ser campeón de lo que sea, porque uno u el otro no se hagan pasillo. Así que a partir de este momento se acabó esta historia. Es una tradición, una más, que se va al limbo.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, hace aproximadamente un mes el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, dejó claro o dejó entrever que Fernando Torres no seguiría en el equipo rojiblanco.
Me gustaría saber si usted estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuase una temporada más.
Así de claro y de tajante fue. Hoy Antonio Ruiz se ha confirmado la razón por la que Fernando Torres no seguirá el año que viene en el Atlético.
Sí, 9 de abril de 2018 es el día que ha elegido Fernando Torres para anunciar su adiós el 30 de junio en un acto de LG, un acto que no tiene que ver con lo de ayer en el derbi, que no jugara el derbi, sino que estaba previsto con absoluta antelación. Y Torres, siempre señor, desde el primer minuto hasta el último, sin reproches y muy emocionado, ofrecía las razones de su marcha.
Que bueno, esta va a ser mi última temporada en el club y que bueno, es una decisión, no ha sido sencilla, pero bueno, viendo un poquito la realidad y las circunstancias, quizá sea lo mejor. Me sentía un poquito en la obligación de decir eso, sobre todo a la afición, ¿no? Y yo que nunca les he pedido nada, les pediría bueno, que en este mes y poco que quedan, que me acompañen, que estén conmigo, que entre todos lo hagamos lo más llevadero posible, porque cuando acabe la temporada será el final. No, mi relación con Simeone es normal, no es ni buena ni es mala, ni es regular, es normal. Yo siempre he dicho que no voy a participar en una división Simeone-Torres porque no tiene sentido y eso divide. Y yo las cosas que he tenido que hablar con él las he hablado de puertas para adentro y no hay ningún problema.
A ver, recuérdeme, Avilés, ¿cómo se va a marchar Fernando Torres? ¿Qué va a dejar en la vitrina del club rojiblanco?
Bueno, pues esa es la única pega, que no va a dejar ningún título, por lo menos si no consigue algo esta temporada, pero es un Atlético de pro. Llegó con 11 años y pronto destacó como una de las grandes perlas de la cantera, tanto es así que debutó con solo 17 años un 27 de mayo de 2001 en un partido de segunda contra el Leganés. Tardó tan solo una semana después en marcar su primer gol, lo hizo en el Carlos Belmonte contra el Albacete y después poco a poco se fue ganando la titularidad y se consolidó como uno de los grandes delanteros. Se marchó al Liverpool y volvió en esta segunda etapa al Atlético de Madrid, en la que sumando las dos lleva 393 partidos, más victorias que otra cosa, 126 goles con el Atleti y 99 en Liga. Si hace uno llegará a la centena.
Un icono del Atlético de Madrid, ¿cómo ha reaccionado el club como entidad, Antonio Ruiz?
Bueno, no ha habido ningún miembro del consejo en el acto de Fernando Torres esta mañana, pero poco después del anuncio oficial en la web del club, en el canal oficial, Enrique Cerezo, el presidente, ha dicho que Torres es una leyenda y siempre tendrá las puertas del club abiertas. Por cierto, el homenaje que le va a hacer el club será en el último partido de Liga frente al Eibar en el Metropolitano.
¿Qué te parece este anuncio de Fernando Torres, Juan Gato?
Ha sido una despedida muy sentida por lo que es, ha sido y representa Fernando Torres para el Atlético de Madrid. Don Manuel es una parte del escudo y se ha convertido en una leyenda leyenda de este club. Creo que ha sido muy emotiva porque se ha hecho plena de sentimiento, con todo a flor de piel, en la que Torres se ha mostrado con la pasión, con la misma pasión con la que todavía defiende la camiseta de este club. Creo que ha sido una despedida cargada de señorío, de respeto, sin ningún tipo de reproche, aunque haya entre sus palabras algún mensaje hacia su entrenador. Y solo espero que el Atlético de Madrid, el club y el entrenador estén a la altura de las circunstancias y contribuyan a que la despedida de Fernando Torres sea lo que merece, del de una leyenda.
Bueno, hemos hablado del Barça, que va primero en la Liga, hemos hablado del Atlético de Madrid, que ocupa la segunda posición. Hablemos ahora del tercer clasificado.
Recorta llegando a la línea de fondo, que ves, gol de Rodrigo.
Este gol de Rodrigo en el día de ayer coloca al Valencia por encima del Real Madrid. Segarra, me imagino que la ciudad feliz con lo que está haciendo el equipo de Marcelino.
Y tanto, te puedes imaginar, más de dos meses sin perder, 25 puntos sobre 27, el segundo mejor Valencia a estas alturas de temporada y en la tercera plaza. Así que por todo esto y por venir de donde se viene, recordemos, dos años sin Europa, Marcelino se atrevía a hablar de que lo conseguido hasta ahora es casi un milagro.
Esto se aproxima a un milagro, se aproxima. Y este milagro que para mí lo es, y para el que no debería de aproximarse, es gracias a estos jugadores que tenemos, que trabajan cada día, que se esfuerzan, que compiten a este nivel. Y que en la jornada 31 estamos con 65 puntos, 65 por encima del Madrid y a 3 puntos del Atlético.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿tú qué crees? ¿Que este Valencia es flor de un año o crees que va a tener continuidad el proyecto?
A ver, eso va a depender de la continuidad de Mateo Alemany, de Marcelino y de los principales futbolistas de la plantilla, pero también de la llegada de refuerzos para la Champions, porque ya hemos visto cómo ha sufrido el equipo con las lesiones y las eliminatorias coperas en este curso. Pero si las bases son las mismas, esto no va a ser flor de un día, sino un jardín florido y bonito.
Suena la Champions mañana desde las 8 en punto en el tiempo de juego de la cadena COPE y viviremos el partido de vuelta entre la Roma y el Barça. 4-1 para el equipo barcelonista en la ida, y ojo que Valverde dice que cuidado.
Yo siempre pienso que podemos perder, de la misma manera que pienso más que podemos ganar, pero, o sea, llevo mucho tiempo en el fútbol, yo creo que todos los que estáis aquí también lleváis tiempo en el fútbol para saber que pasan cosas extraordinarias en determinados.
A ver, nos vamos a Roma, última hora del equipo de Ernesto Valverde, Elena Condis.
En el Barça están muy pendientes de Busquets, sigue con molestias y será duda hasta última hora. Es la novedad en la expedición de 21 jugadores, solo son baja Coutinho y el lesionado Digne. Esta tarde han entrenado bajo la lluvia aquí en el Olímpico de Roma. Busquets ha hecho la última prueba, no está del todo recuperado. Mañana acabará de consensuar con Valverde si se infiltra como en la ida o se reserva. Esto nos respondía el Chingurri hace un rato.
Tenemos que esperar al entrenamiento para valorarlo. Es verdad que está con molestias y el partido es importante, desde luego, el de mañana. Y lo consideramos así. Y consideramos a todos los jugadores que han venido en la convocatoria como para que puedan ser titulares.
La última hora del equipo italiano, enviado especial Oliveros.
Pues definitivamente descartado Diego Perotti, el exjugador del Sevilla, el que sí ha entrado en la convocatoria de 21 jugadores, es el jugador turco Under, también está recuperado y ya jugó el sábado 90 minutos el belga Nainggolan. Eusebio Di Francesco quiere creer que se le puede ganar al Barça como aquel 3-0 al Chelsea de la fase de grupos.
No vamos a buscar inspiración en otras épicas remontadas, solo vamos a creer profundamente en nosotros. Debemos tener una mentalidad ganadora como grupo. Y todo esto contra un equipo que no ha perdido nunca, pero alguna vez tendrá que perder algún partido y esperemos que sea este.
Bueno, hay que recordar que la Roma acaba de perder el último partido de Liga 0-2 con la Fiorentina. Fernando Evangelio, ¿ves a la Roma capaz de darle un susto al Barça?
No la veo capaz. A pesar de recuperar algunos lesionados, a pesar del buen planteamiento defensivo que hizo en la primera parte del Camp Nou, con la diferencia que hay de plantillas, con la diferencia que hay en la eliminatoria ya, de hecho yo creo que lo más probable es que el Barça, tenga la posibilidad incluso de ganar también el partido de vuelta.
Mañana ya saben que se lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, y el miércoles los otros dos partidos. Juve-Real Madrid, noticias del Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Recordemos que Zidane no va a poder contar ni con Ramos sancionado ni con Nacho lesionado. Mañana prueba para Vallejo para ver si al menos puede entrar en la lista. Lo normal es que Casemiro sea central al lado de Varane y que Kovacic tenga plaza en el centro del campo.
El apunte del equipo juventino, Melchor Ruiz.
Allegri recupera a Pjanic y a Benatia, pierde a Dybala por la expulsión. Los italianos entrarán mañana en Italia, aterrizarán a las 6 de la tarde en Madrid y darán rueda de prensa a las 7.
Mañana también se va el Sevilla a Múnich, Oliva.
Viajan todos los disponibles, entre ellos los argentinos Correa y Mercado, que arrastran molestias musculares. El partido se lo pierde el central danés Simon Kjær, lesionado el sábado en Balaídos, y que también se perderá la final de la Copa de
del Rey.
¿Cuál es el apunte del equipo germano, Víctor?
El Bayern ha decidido aplazar la celebración del título de Liga que logró ayer. Le ha dado descanso hoy a algunos jugadores. También un puñado de titulares descansaron el fin de semana. La gran duda es Arturo Vidal, con problemas en la rodilla. El lateral izquierdo, David Álava, sí está recuperado.
Hay que destacar que además de estos tres partidos donde participan equipos españoles, mañana se juega el otro encuentro de cuartos entre el Liverpool y el City, 3-0 para los de Jürgen Klopp. Y en los de Guardiola, ¿qué noticias tenemos, Araúl?
Los ingleses afrontan el duelo, Manolo, tras el varapalo que supuso la derrota de este fin de semana ante el United por 2-3, que les impidió proclamarse campeones de Liga. Guardiola podrá contar con el Kun Agüero, su gran goleador, que fue baja en la ida por lesión. Confía en su capacidad goleadora, llevan 126 goles en lo que va de temporada y así encara el partido el técnico catalán. So we need...
Necesitamos títulos en Europa, es difícil y para eso hacen falta noches como esta. La gente tiene que entenderlo, por eso fue muy importante vencer al Barcelona el año pasado, porque sabemos que son el mejor equipo del mundo. Antes o después va a ocurrir, quizás no mañana, pero lo que el club está haciendo en los últimos 10 años está ayudando a crecer. Si no pasa esta temporada, tarde o temprano va a ocurrir.
¿Qué sacamos del Liverpool, Edu Badía?
El rival de City llega tras empatar a 0 ante el Everton el pasado sábado. Klopp no podrá contar con Henderson por sanción ni con los lesionados más y Henry Kane, el técnico alemán, espera contar con su mejor hombre, Mohamed Salah, que acabó tocado el partido de ida.
¿Qué opciones le das al City, Evangelio?
Hombre, las tiene, por supuesto. Ya le ha metido 5 goles el City a Liverpool esta temporada. Fue en un partido de Liga en septiembre. Es un reto difícil. El Liverpool es favorito, sin duda, pero el Manchester City de Guardiola lo puede hacer.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ayer en el último minuto con gol de campaña, el Levante derrotaba por 2-1 a la Unión Deportiva Las Palmas. Y este era el sonido del equipo granota. Vestuario del Levante con Coque a la cabeza celebrando la victoria. ¿Queda ya por salvado al Levante o todavía no, Pedro Zamora?
Bueno, aunque no lo dicen públicamente, en privado reconocen que la victoria ante Las Palmas le da la salvación salvo catástrofe. El precedente precisamente es del propio Levante en 2005, cuando desperdició 11 puntos de ventaja. La fiesta ayer en el vestuario y la comida posterior demuestran que en Valencia se ven salvados.
Pepe Torrente arroja la toalla al Deportivo de La Coruña.
Todavía no, creen que queda tiempo y que la próxima jornada es clave porque el Levante visita al Atlético de Madrid. Ellos se centran en vencer en San Mamés para recortar puntos, una cita en la que no estará Suley Muntari con una rotura de fibras.
Juanfran Cruz se ve en segundo en la Unión Deportiva Las Palmas.
Lo ven bastante difícil, prácticamente imposible, aunque señaló Gemes que hasta que las matemáticas no digan lo contrario van a seguir luchando, y Halilovic indicó que no hay nada imposible en el fútbol.
Me imagino, Bautista, que el Málaga ya sí que pensará en segunda división.
Sí, piensan en segunda división y sobre todo, Manolo, acabar lo más digno posible. El domingo reciben al Madrid, pero la estocada puede llegar la semana siguiente en Valencia ante el Levante.
Ya saben que se juega un partido, el último de la jornada, entre el Villarreal y el Atlético. ¿Cuál es el apunte, Madrigal, Juan Igual?
Bueno, que es baja, Manolo, en el Villarreal Víctor Ruiz por gastroenteritis. Necesita la victoria al submarino para volver a ser quinto. En el Athletic Club no es titular a Duriz. Juega a Cuco Ziganda con Williams y Raúl García arriba en la punta de ataque. El partido lo pita Iglesias Villanueva.
Bueno, también tenemos árbitro ya para la final de la Copa del Rey. Entre el Barça y el Sevilla será el extremeño Gil Manzano. Y tenemos foto, fecha para las selecciones de la Federación Española de Fútbol.
Que será el jueves 17 de mayo, tal y como ha confirmado esta misma tarde la comisión gestora. Es el día después de la final de la Europa League y ese día no hay previsto partido ni de fútbol ni de fútbol sala. Así que tendremos presidente el jueves 17 de mayo.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Necesitas poner en marcha tu negocio o invertir para ampliarlo?
Pues en Unicaja Banco ya está disponible la línea de financiación ICO para empresas y emprendedores 2018.
Ven a cualquiera de nuestras oficinas y consulta condiciones.
Tú crees en tu negocio y Unicaja Banco también.
Estamos retransmitiendo en directo desde el centro del ciclón, con vientos de hasta 180 kilómetros hora.
Si activamos la tecnología de mitigación de viento lateral,
las autoridades recomiendan permanecer en casa.
Tecnología de mitigación de viento lateral. Pruébala en la nueva Ford Transit Custom. Haz crecer tu reputación. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa. Era
para mí.
moda, belleza, accesorios, deportes, hogar. Todos los imprescindibles de la primavera los hemos seleccionado especialmente para ti. Sí, sí, porque hasta el 29 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés, tenemos una selección de imprescindibles con hasta un 30% de descuento. Solo para ti.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
A todos los que cada día os ponéis manos a la obra, a los que con vuestras manos pintáis más de lo que creéis, a todas esas manos profesionales capaces de arreglarlo todo, ahora también vosotros estaréis en buenas manos. Descubre la gama profesional Volkswagen Vehículos Comerciales para que tú también siempre estés en buenas manos desde 190 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Ayer, al filo de las 10:30, nuestro compañero Kike Iglesias nos confirmaba una trágica noticia: la muerte de un ciclista en la París-Roubaix. Cuéntame los detalles.
Michael Golaerts, belga de 23 años, víctima de un paro cardíaco que le provocó una caída en el segundo tramo de pavés de la Paris-Roubaix, que ayer ganó, por cierto, Peter Sagan. Falleció anoche, como decías, en el hospital de Lille. La gendarmería francesa ha abierto, Manuel, una investigación porque textualmente dicen queda por aclarar cómo puede morir de esa manera un chico de solo 23 años.
En Fórmula 1, segundo gran premio de la temporada, Fernando Alonso ocupó la séptima posición, Carlos Sainz fue un décimo y en el Mundial Alonso ya va cuarto.
Normalmente se nos suele dar mejor los domingos que los sábados, pero bueno, sabemos que ha sido un fin de semana particularmente raro para nosotros, muy difícil, demasiado lento, sobre todo en la crono, y tenemos que mejorar esto de cara a las próximas carreras porque saliendo tan atrás se complica, ¿no? Pero bueno, quinto en Australia, séptimo aquí, 10 puntos allí, 6 hoy, 16 puntos creo que hubiésemos firmado antes de empezar el campeonato, ¿no? Cuando estábamos en Barcelona, así que muy contento por eso.
De las cosas que más sorprenden no es lo que está haciendo Fernando Alonso, sino que el motor Honda, el que llevaba el año pasado el piloto español, ayer acabó cuarto. ¿Por qué ahora funciona ese motor, Carlos Miquel?
A ver, yo creo que es un cúmulo de cosas. Toro Rosso llevaba una evolución que funcionó muy bien, una evolución aerodinámica, y Honda ha mejorado, evidentemente. Pero yo creo que lo que tiene que preocuparse McLaren no es de Honda y de Toro Rosso, es de mejorar la calificación y de que no tenga que hacer milagros el domingo Fernando Alonso. Terminaron 13.º en Bahrein y eso no puede pasar. Tienen que entrar regularmente en la Q3 y entonces verán muy lejos a los Honda.
Ayer fue un día épico para el tenis español.
Esas dos manos de David, cruzado, bien, 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 buscando el revés defensivo de Felipe Corriver. Ataca con la derecha, buena derecha invertida de David Ferrer. Esa bola va a entrar, hay que llegar por piernas. Llega David, entra a la derecha de Corriver, que sube a la red. Le pasó David y le pasó.
David le pasó, nos dio el quinto punto y nos metió en semifinales. Y en el partidazo de la COPE hablaba el tenista valenciano.
Bueno, a ver, sin duda esta va a ser especial porque ha sido en casa, ha sido con mucha gente que aprecias, que tienes cariño, y sobre todo pues en una plaza de toros donde habían 8.000 personas. Bueno, aún creo que no soy consciente, estoy contento, pero bueno, estoy cansado también.
Ahora en semifinales en el mes de septiembre nos veremos las caras con el actual campeón de Copa Davis, Francia. ¿Nos ves en la final, Ángel García?
Por supuesto que España puede ganar en Francia y meterse en la final de la Copa Davis, Manolo. A ver, es cierto que los franceses son los vigentes campeones. Tienen a más top 100 que nadie. Juegan en casa y tienen una afición que junto a la Argentina son las dos que más viven la Copa Davis. Pero ojo a lo que tenemos nosotros. Un equipo que quiere ganar la sexta en Saladera. Que están todos comprometidos. Ha dicho Rafa Nadal que su compromiso es total. Con el número uno del mundo, ayudado por Pablo Carreño, por Roberto Bautista, por David Ferrer, por el dobles, se puede ganar. Se puede ganar en Francia y en cualquier sitio.
Bueno, y en golf, Kike Iglesias resaca que nos dejó ayer el Máster de Augusta.
Ganó Patrick Reed a contracorriente, John Rahm fue cuarto en solitario, mandó una bola al agua en el hoyo 15, el de Barrica prepara ahora las maletas para viajar a Madrid, desde el jueves será la estrella del Open de España.
Ya tenemos, por cierto. Ya tenemos.
Muy agradecido a la Federación Española.
Venga, tíralo, ya tenemos por cierto al Bar Madrid. A John Rahm confirmado, ¿no?
Sí, a partir del jueves se va a celebrar en Madrid el Open de España de Golf con representantes españoles de la altura de John Rahm o Rafa Cabrera Bello, internacionales con sello Ryder Cup. Jorge Sagardoy, director general de la Federación Española de Golf en Deportes COPE.
John Rahm está muy agradecido a la Federación Española y la verdad es que siempre nos apoya en todo. Nos dijo que venía de Augusta directamente, ganara o no, que venía.
Bueno, y terminamos, Albert Díez, resaca del ACB.
Rápidamente, 6 jornadas para el final y ya tenemos al primer equipo clasificado para el playoff. Es el Real Madrid, récord de triples el Valencia con 22. Mañana arranca la jornada número 27.
Nosotros, Colmenarejo, nos marchamos. A las 11:30 lleva Juanma Castaño con el partidazo de la COPE. Le oímos. Ahora toca escucharte a ti.
Hasta luego, Lama.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias.